Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en un momento que puede ser desconcertante. Dice que Jesús fue acusado por los judíos y los judíos lo condujeron ante Poncio Pilato, el procurador romano, y comenzaron a acusarlo diciendo: nosotros hemos encontrado a este hombre agitando a nuestra nación, impidiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y le respondió: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían con más energía: solivianta al pueblo, enseñando por toda la Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo. Al asegurarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, porque Herodes estaba también en Jerusalén en aquellos días. Por eso en Semana Santa se hace eso que se llama la visita de las siete casas, porque Jesús fue de la casa de Anás, del Sanedrín, del Sanedrín a la casa de Pilato, y ahora vemos Pilato lo manda a Herodes. Herodes era el tetrarca de Galilea, de la región norte, de donde Jesús era, de Nazaret, que está en esa región de Galilea. Este Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas. Herodes el Grande es el que había mandado matar a los niños inocentes cuando el nacimiento de Cristo. Pues Pilato, sabiendo que era de Galilea, se lo envía a Herodes. Y dice: Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues ahí había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Por su parte, los pontífices y los escribas que estaban allí lo acusaban con vehemencia. Herodes, con sus soldados, despreció a Jesús y, burlándose de él, le puso un vestido blanco y lo envió a Pilatos. Aquel día Herodes y Pilatos se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Lo que llama la atención, pueden llamar la atención muchas cosas de este pasaje, pero una de las cosas que más llama la atención es esto que dice aquí, que Jesús no le dijo absolutamente nada a Herodes, a pesar de que Herodes, dice, le hizo muchas preguntas. Herodes se había alegrado mucho de verlo porque quería que le hiciera algún milagro. Este Herodes era un hombre que vivía con la mujer de su hermano, Filipo. Vivía, por lo tanto, inmoralmente, era un hombre totalmente metido en los placeres mundanos. Y aquí quería como divertirse con Jesús, haciendo que pues presenciara algún milagro. Y el comentario de los historiadores de la vida de Cristo dicen, ¿por qué no le habló Jesús a Herodes? Dice, Jesús había hablado mucho en su vida, y lo que menos se puede decir es que no era muy exigente sobre sus interlocutores. Hablaba con cualquiera. Jesús se comunicó con todo tipo de personas, predicó por todas las regiones de Galilea. No hizo lo que Juan Bautista se quedó nada más en el Jordán, y la gente iba a verlo para bautizarse en el Jordán, pero iban pues los que querían ir. Jesús sale a todos los pueblos y a todas las regiones de Palestina a hablar con la gente, a encontrarse con la gente. Habló con los pobres, habló incluso con los más marginados, que eran los leprosos, con los que estaban separados de la sociedad. Habló con los pordioseros, por ejemplo, con los ciegos que pues estaban ahí pidiendo limosna. Habló con los ricos, como por ejemplo con Zaqueo, que era recaudador de impuestos, una especie como de banquero. Habló sobre todo con los judíos, pero también habló con los paganos. Cuando se presentó la ocasión, habló con los romanos, por ejemplo, con centurión romano, en este caso habla también con Poncio Pilato. Habló con los griegos, que iban a verlo. Habló también, por ejemplo, con esa mujer fenicia, una mujer siriofenicia que le pedía que curara a su hija. Habló también con los samaritanos, que eran enemigos de los judíos. Habló con los hombres, habló con las mujeres, apóstoles, las mujeres como Marta, María. Habló con su madre, que no tenía pecado, y habló con la misma cortesía con pecadoras públicas como María Magdalena. Habló sobre todo con los ignorantes, con aquellos que no conocían nada de la ley, muy poco de la ley de Moisés. A veces habló también con los sabios, con los doctores de la ley. Habló con pescadores del lago y con soldados. Habló con Juan Bautista, el profeta. Pero también habló con los fariseos. Dijo pestes contra ellos, pero les habló. Los fariseos que no lo querían. Habló con Judas y hasta el último momento lo llamó su amigo. Incluso habló con el diablo. Habló con el diablo en las tentaciones del desierto. En la cruz hablará con un bandido, con uno de los ladrones que estaban crucificados con él. Pero solo a Herodes no tiene nada que decirle. A veces es el único con el que no habló, a pesar de que sea una persona muy importante, el tetrarca de toda Galilea. ¿Por qué no habló con Herodes? Pues porque Herodes era una persona frívola, una persona mundana, una persona superficial. Jesús no tiene nada que decirle. ¿Qué quería Herodes? Quería divertirse. Explica este autor de la vida de Cristo diciendo, la frivolidad es una ceguera del alma y un ensordecimiento del corazón, cuyo primer efecto es suprimir la existencia del prójimo. Si Jesús no dice nada a Herodes, es porque Herodes no podía oír nada. En ese día largo y atroz, se nota que algo ha pasado entre Jesús y Caifás, entre Jesús y Pilato. Pero entre Jesús y Herodes, nada, no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera ha habido contacto. La frivolidad, la mundanidad, aprisiona al espíritu en un círculo extremadamente estrecho de referencias e intereses limitados y superficiales. Nosotros siempre tenemos el riesgo de ser personas frívolas o personas superficiales, personas, podríamos decir, que no tienen como densidad interior, que no tienen riqueza en su espíritu, y que por lo tanto es muy difícil que las cosas de Dios nos digan algo o nos interesen. Una persona que plantea la vida siempre en términos de diversión, en términos de pasear, en términos de distraerse, pues no puede llegar a tener verdaderamente contacto con Jesucristo. Por eso podríamos decir, el demonio está tantas veces tan empeñado en que la gente ande pues siempre entretenida en muchas cosas, excepto en la única que realmente importa, que es la profundidad de su alma, el encuentro con Jesús dentro de ella, dentro de su corazón. Y además, como dice aquí, esta frivolidad, el estar siempre pendiente de lo material, de la distracción, como es una gente que está todo el tiempo viendo televisión. Otra persona que está todo el tiempo leyendo una revista de frivolidad. Otra gente que está, pues, no sé, siempre platicando de cosas tontas, superficiales. Una gente que siempre piensa no en lo que puede ella ayudar o servir, sino en cómo puede siempre pasársela pues lo mejor posible. La superficialidad produce endurecimiento del corazón porque no se ven las necesidades ajenas, y ceguera en la inteligencia. La persona se vuelve cada vez, podríamos decir, como más tonta. Lucas escribe que Herodes esperaba ver a Jesús hacer algún milagro. ¿Qué idea podía hacerse del milagro este príncipe mundano? Para Herodes, un milagro era una acción deslumbrante, capaz de distraerlo unos instantes y nada más que eso. Pues el único mal, el único pecado que reconocen las gentes mundanas es el aburrimiento. Todo menos aburrirse. Para no aburrirse son capaces de remover cielo y tierra, hacer lo que sea. Por eso nosotros podemos decir, bueno, dedico tiempo a buscar en esa riqueza interior mía la escucha de Jesucristo, yo entro en comunicación con Jesús. No vaya a ser que por ser frívolo y superficial y por estar siempre como en la apariencia de las cosas, el Señor tampoco me hable, o si me habla, pues no sepa yo escucharlo. Los que escuchan mi palabra, esos son discípulos míos. Por eso tenemos que estar siempre abiertos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios que escuchamos en la iglesia, a la palabra de Dios que podemos leer en el Evangelio, a la palabra de Dios que nos habla en el silencio y en la soledad, cuando pues encendemos nuestra fe y nos ponemos a buscarlo, a tratar de oírlo. Hay un autor que se llama Romano Guardini y dice, pues pone un caso, ¿no? Dice, ¿qué cosa busca una gente que abre una revista ilustrada? Una revista llena de fotografías. ¿Qué está buscando? Te podemos decirlo con una sola palabra, sensaciones. Al ojearla va deslizándose de un estímulo a otro. ¿Y con qué se queda? Lo mismo podríamos decir también, no sé, de un programa de televisión, de una película. ¿Qué está pasando dentro de tu alma o qué está pasando en tu mente? Pues están pasando sensaciones, imágenes, una imagen tras otra, tras otra, tras otra. Siempre se dice que el hombre moderno quiere ver, pero ¿puede realmente ver cuando en un cuarto de hora repasa cientos de imágenes? Lo que sucede de verdad es que no ve, no capta nada que esté realmente cargado de sentido, sino solo efectos, estímulos. No se queda con lo que realmente vale de su persona, que es la profundidad de su alma, la riqueza de su alma, la posibilidad de tener ahí un diálogo con el Señor. El otro día leía, recordaba una pequeña biografía que aparece en el misalito mensual de un santo que se llama San Jacobo de Palestina, y la verdad no, yo no lo conocía, nunca había oído hablar de ese San Jacobo de Palestina. Dice que era una persona que al principio, cuando se hizo cristiano, se fue al desierto, se fue a hacer oración, a vivir en soledad, pero que se cansó y entonces volvió otra vez a la vida mundana y se hizo una persona muy pecadora, muy depravada. Y así estuvo algunos años, pero llegó un momento en que otra vez le llegó la gracia de Dios y se convirtió y se volvió ahí al desierto. Pero no solamente se fue a una cueva ahora, sino que lo que hizo fue meterse a un sepulcro. Y dice su biografía que de ese sepulcro salía cada 2 semanas, comía unas hierbas, algo comía, bebía, y se volvía a meter al sepulcro, como para hacer penitencia por su vida de pecado anterior. Podríamos decir, es una cosa como muy extraordinaria, muy exagerada, pero sí nos puede ayudar a comprender cómo no podemos ser nosotros personas como que no piensen en la inmortalidad de su alma, en la riqueza de su espíritu, en llenarse de las cosas que realmente son importantes, en las cosas de Dios, y no caer como en el engaño de decir, soy una persona que pues que siempre me están manipulando las imágenes o las sensaciones, los estímulos. Fijémonos, dice este autor, en el noticiero. ¿Qué se retiene en la memoria después de ver un noticiero? Pues casi nada. Un noticiero puede ser bueno si es breve, conciso, pero van pasando imágenes una detrás de otra. Eso significa que una imagen va borrando la otra y se acaba uno por olvidar de todo. Sin embargo, no sería esto lo peor, porque al final lo único que habría pasado es que se habrían desperdiciado 10 minutos o 20 minutos. Lo malo es que en realidad algo se destruye la capacidad de profundizar. Eso es lo que se deteriora. Una persona que se meta dentro de sí misma. Si nos fijamos en este ejemplo, encontramos el mismo fenómeno por todas partes, en los carteles, en los escaparates, en los anuncios. Uno va por la calle y va viendo un anuncio detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro, y al mismo tiempo pues va uno oyendo el radio y una canción y otro anuncio y otra cosa y otra noticia y otra, y al final, ¿qué te quedaste? Como si se hubiera llenado nuestro interior de aquello que al final nos está impidiendo la capacidad de ser personas profundas. La consecuencia es que los sentidos, es decir, los órganos con los que el hombre capta el mundo, se gastan. Con todo este ver y oír y sentir, el hombre no acumula más conocimiento del mundo, sino que lo pierde. Se le viene encima un aluz de impresiones fragmentarias y disminuye lo que de verdad importa, que es la interiorización del mundo con toda su carga de sentidos auténticos, con su grandeza, con su profundidad. Pues esto es lo que realmente importa, que yo vaya teniendo más interioridad. Por eso venimos aquí y hacemos un rato de oración, por eso vamos a un retiro. Por eso pues es muy bueno que cada noche, cada tarde, cuando podamos, siempre busquemos unos ratos de soledad y nos metamos dentro de nosotros mismos, y muchas veces podamos también como describir lo que va pasando dentro de nuestro corazón. Pero hay personas, por ejemplo, que a veces les sirve llevar como una especie de diario o una agenda donde pueden ir anotando pues las cosas que van recibiendo en su alma, las luces que Dios les va dando, las palabras de Dios que se les van quedando, la imagen de Jesucristo que está siempre dentro de nosotros, el pues, descubrimiento de una verdad en nuestra fe. Y vamos teniendo verdaderamente riqueza interior. Eso es lo que describe la grandeza de una persona, no tanto sus obras externas, sino su riqueza profunda. Los que escuchan mi palabra, los que entran en diálogo conmigo. Por eso podemos, digamos, aprender de este contraejemplo o de este ejemplo negativo de Herodes. Jesús dijo: yo voy a buscarte, yo voy a tener muchas ganas de entrar en conversación contigo, de entrar en comunicación contigo, pero hay una que no puedo. Si eres una persona frívola, si eres una persona que vive de lo que le van presentando los sentidos y que se va llenando de cosas sensibles, de cosas audibles, de cosas que llegan por la vista, o de cosas que llegan por el tacto, o de cosas que llegan por el gusto, pues de todo lo que es sensible, que de alguna manera nos dificulta poder llegar al fondo del corazón. A veces Dios por eso manda como penas, enfermedades o dolores, pero a veces esta persona como que reacciona y se hace más profunda. Cuenta un sacerdote que en cierta ocasión fue a verlo un muchacho y le dijo: padre, yo soy demasiado materialista y sensual. Me encantan las diversiones, la vida frívola y todo tipo de placeres. Cada vez me encuentro más involucrado en eso y no me interesan absolutamente nada las cosas de Dios. ¿Cuántas gentes podrían decir esto? Sobre todo pues en la época de la juventud, que pues, se trata de atrapar todo tipo de placeres o diversiones. No me interesan nada las cosas de Dios. No rezo, ni siento el menor deseo de hacerlo. ¿Cree que haya algo que pueda salvarme? ¿Qué es lo que puede salvarme? El viejo sacerdote le contestó: ¿sabes lo único que realmente puede hacerte reaccionar? Solamente que Dios te envíe una gran desgracia. Como diciendo, pues a ver si te sacudes de toda esa pues capa de insensibilidad para las cosas espirituales que se te ha ido formando. Dios pues a veces puede tener ese sentido, no solo en personas, sino también a veces en pues en una nación o en una ciudad. A veces pues sucede incluso la misma guerra, como que al final Dios permite todos los males para que haya personas que reaccionen y lo vuelvan a buscar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser siempre sus interlocutores, a comunicarnos con Él. Eso es lo que nos va a dar la mayor felicidad de nuestra vida. Saber oír a Jesús, escuchar su voz, saber que está siempre con nosotros, que espera nuestra amistad, la apertura de nuestro corazón. Nuestra vida consiste en escuchar a Cristo, en entrar en contacto con Él. Por eso Jesús salió, dijo: voy a todas las ciudades, los pueblos de Palestina, y recorre toda Galilea, toda Judea, y habla con todo tipo de personas, incluso busca salvar también eso, a los extranjeros o a los enemigos, como podían ser los samaritanos, y se sienta en aquel pozo a esperar a esa mujer samaritana para pues, convertirla, porque era una mujer que había tenido 5 esposos. Y el Señor está siempre queriendo entrar en diálogo, pero aquí pues sabía que no iba a haber respuesta, y que el hombre quería divertirse y acaba burlándose de Cristo. Lo disfraza blanco y color que se solía vestir a los que habían perdido la razón, a los que estaban locos. Que sea esa pues nuestra enseñanza del día de hoy, este pasaje de la pasión de Cristo. Este hombre Herodes, que tenía su corazón podríamos decir, pervertido por la lujuria y por el deseo de disfrutar, que se le había endurecido, que había perdido como esa capacidad de, pues, entrar en comunicación en lo más profundo de su alma. El Señor, con la intercesión de la Santísima Virgen, nos lo conceda a nosotros, que podamos ser siempre sus interlocutores, entrar siempre en diálogo, aprovechar esa riqueza maravillosa que tenemos todos los hombres, que es nuestra realidad espiritual en la que podemos comunicarnos con Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.